With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Qué nivel de aplaudición tan alto el que ha alcanzado en estos días? Juan Dapo, felicitaciones.
Sí, marica, yo soy un experto aplaudidor. Aplaudancia.
Aplaudancia. Me gusta ese término.
Con motivo del fallecimiento del célebre autor, actor, humorista, luthier Marcos Moonstock, el conjunto de podcasters informales Estúpido Nerd quiere rendirle un homenaje a la producción de Moonstock, que sorprende por su notable coherencia. Pese a la diversidad de sus dramas, comedias, tragedias, al oír un fragmento de cualquier ópera de Moonstock, se reconoce inmediatamente la mano del compositor. Por su estilo, por su fuerza expresiva y sobre todo porque la música es siempre la misma.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Hoy vamos a hablar entre risas, porque no podría ser de otra forma, como homenaje a uno de los artistas que más han influido en nuestra vida, que al lado de Daniel Rabinovich, pues casi que, según mi opinión, eran el corazón de Le Luthier. Marcus murió este año, en el 2020, en plena pandemia de coronavirus, y fue una noticia que nos golpeó bastante fuerte. Primero nos asustamos y el impacto fue tremendo, y luego nos enteramos de la confirmación, y una vez más el impacto fue tremendo, y quisimos cambiar el tema de esta semana para homenajear a Marcus. Porque como lo dijimos en Twitter, la gente siempre pide que Dios, Morgan Freeman, narre la historia de su vida, pero parte de nosotros también le gustaría que Marcus contara o narrara la nuestra.
Yo prefiero a Marcus que a Morgan Freeman.
Yo también.
Coincido.
Más en su vejez que en sus primeras obras con Le Luthier.
Coincido.
Coincido.
Cuando la voz la tenía más carrasposa y todo, es una voz muy difícil de superar y va a ser un gran golpe, o es un gran golpe para Le Luthier. Pero ya habíamos hecho y ya hicimos un capítulo sobre Le Luthier. Cuando Daniel cumplió un año de muerte, y sería un poco redundante volver a hacerlo. Las obras siguen ahí, el cariño sigue ahí y no tendríamos nada más que decir sino cuáles son nuestras obras favoritas de Marcus. Entonces esta vez decidimos hacer algo diferente y es hablar de la última obra y de la última película en la que apareció Marcus Moonstock, que es El Cuento de las Comadrejas.
Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones.
O sea, no es perfecta.
No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano.
Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda.
No tenemos.
No le muestres desesperación. Son capaces de cobrar.
Y antes de empezar, quisiera presentar a mis podcasters. Diego le presentó a Boris. Boris le presentó a Diego.
Yo gusto, Diego.
Yo gusto, Boris.
Placer.
Sí. Chévere, sí.
Qué rico.
Nunca habían podcasteado juntos. Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su ayuda podemos tener una operación de garganta para poder tener la voz de Marcos, o poder comprarnos 3 carpetas rojas para al menos hacer la mímica.
¿Qué carpetas rojas tan caras si se compara el precio de la operación de garganta?
Es que vamos a comprar la última carpeta de Marcos, las últimas carpetas de Marcos.
Oh, bueno.
O la operación es bastante barata. Es como la crayola de Homero, más o menos.
Vamos donde Moe.
Y sin más, pues vamos con la ficha técnica del cuento de las comadrejas, Don Boris.
El cuento de las comadrejas es una película del año pasado, del 2019, dirigida, escrita y producida por Juan José Campanella, que es un muy reconocido director argentino. Él se ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera por El Secreto de Sus Ojos, que es muy interesante. Y esta película es un remake de una película 76 llamada Los Muchachos de Antes No Usaban Arsénico. La película es prácticamente igual, pero tuvo la mala fortuna de que se estrenó en el 76, en la misma semana en que hubo uno de los frecuentes golpes de Estado en Argentina. Entonces la película pues pasó al olvido por eso. Y bueno, la historia era un poco diferente. Era la historia de una mujer que vivía con su médico, con su ex médico, su esposo y bueno, en fin, bla, 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 bla. Y que llega una mujer joven a quitarle la casa, muy parecido a lo que hay ahora. Pero el problema era como una batalla de sexos entre hombres contra mujeres. Campanella dijo, no, yo quiero hacer algo más del siglo XXI, bien diferente. Entonces estaba hacer una pelea de jóvenes contra viejos. La película pues le fue relativamente bien, se ganó varios premios, etcétera. Pero pues nosotros elegimos hablar de esta película porque uno de los actores principales es nuestro queridísimo, amado y muy calvo Marcos Moonstock. Él participó y no fue la primera película en la que trabajó él. Él de hecho ya había trabajado con Campanella en esta película súper rara, Metegol. ¿Nunca la vieron? Que es como...
¿Era animada?
Sí, una película animada de unos muñequitos de futbolín.
Uy, sí, nunca la vi.
Ahí el narrador de la historia... Ah, no, el ermitaño, un personaje de eso es Moonstock. Él también había participado en el Drunk History versión argentina, okay, de Comedy Central, porque el que vemos nosotros aquí en Colombia es la versión mexicana con Adal Ramones, creo que... No, ¿quién es el que hace la voz de esa vaina en español en México? En fin, el burro de Shrek, ¿cómo se llama ese actor?
El burro de Shrek.
Eugenio Derbez. Eugenio Derbez es el que hace la voz en
la
México.
Cara de Guandapo.
Sí, pues pasar de Derbez a Moonstock, vale la pena ver esa versión.
¡Qué
argentina!
O sea, el nivel de humor
es prácticamente comedia, igual.
Sí, claro.
Y para los que medio sabemos de cine español, el man también actuó en una de las películas de Torrente, en Torrente 3.
Me encanta.
Yo no sé nada
hablar
de cine español,
Torrente.
Pero...
Que hablar de Torrente es los que sabemos de cine,
claro,
español.
Nos hacemos unas
que
pajillas.
No es que sepan, sino que sé que existe Torrente y que sé que es malo, pero porque no sé, porque Berto y Buenafuente han actuado en esas películas.
Solo por eso sé que existe Torrente. Pero creo que mi papel cinematográfico favorito de Moonstock es el trabajo que hizo él en Bolt, porque la voz en español de las palomas en Bolt son Lelutier. Y
sí,
pues él es como
sí,
la paloma líder y suena hermosísimo.
Es muy teso.
Entonces, nada, ese fue como un muy breve repaso cinematográfico de Moonstock y pues llegando a esta que fue claramente su última película, El Cuento de las Comadrejas.
Algo que me gusta decir antes de ir con los tropos es que estas manes y Moonstock eran gente, o son... Los que quedan vivos, súper, como diría Elisa en el capítulo de Jeremías Springfield, son grandes. Y yo lo sabía y tal, pero lo noté antes de seguir con lo noté cuando Andreu Buenafuente, que es como uno de los presentadores de España más famosos y con más trayectoria, se le veía nervioso y es como su peor entrevista. Es una entrevista súper mala. Cuando Andreu tiene unas entrevistas muy tesas, está súper mala porque se le notaba súper nervioso y como entrevistando a la gente que admira mucho, y estos manes súper confiados. Es maravillosa esa entrevista, pero por lo mala, como por ver a Andreu desencajado y verlos a ellos.
Esas entrevistas es en las que juegan Words.
En las que juegan Words está todo...
y es bobísimo, sí, sí, sí.
Muy malo. Pero entonces vamos con los... Uy, hijo de puta, estos están difíciles.
Tropamadrejas. Tropomadrejas.
No pensaba hacer algo con Marcus.
Tropomadrejas, dis.
Monstropos.
Uf. Entra un poco justo.
¡Pero queda!
Queda.
Entonces vamos con los Monstropos, don Diego. Los Marcos Monstropos.
Antes de empezar con los Marcos Monstropos, estaba viendo que el director de la película también dirigió una de mis películas argentinas favoritas, que es El Hijo de la Novia.
No sabía, ah, sí.
Y eso me hace muy feliz. De la película, Tropos en la película es claramente, es una película súper meta. Súper, súper meta. Hace comentarios constantes a cómo se hace cine. Pues, no en vano, los personajes son dos actores, un guionista y un director. Entonces hace muchos comentarios sobre qué pasaría en una película así, y eso luego pasa en la película o pasa incluso mientras lo están diciendo, lo cual es metacine al 100%. Tiene ese tropo clarísimo y súper fuerte. Y la sinopsis, digamos, una película es acerca de, pues, los personajes que ya acabo de decir, un director, un guionista, dos actores, que ya hace un buen tiempo pasaron sus épocas doradas y ahora se ven en la mira de dos jóvenes hijueputas que están tratando de... Marica, ¡lo son! Pues que sí, están que tratando son. De... Son muy hijueputas que están tratando de despojarlos de lo poco que les queda, teniendo en cuenta que, hijueputa, viendo la película, en serio, no hay peor grupo de desadaptados que un grupo de personas a las que el mundo siguió y ellos no tanto. Y por eso es que necesitan aferrarse a su casita alejada del mundo, porque el mundo es una mierda y ellos no quieren volver a eso. Bueno, y por otras cosas bastante más complicadas, pero pues que eso ya luego hará parte de los spoilers.
Lastimosamente, esta película no está en las plataformas legales de siempre.
Como tradicionales, Netflix, tradicionales.
Tradicionales como Netflix, Amazon, Hulu, Pirate Bay. Sino hay que buscarla en medios más, como diría el buen Boris, democráticos.
Alternativos.
Vale bastante la pena buscarla para ver a Moonstock en un papel que me hizo reír mucho. Quizás por la nostalgia o sea, como por la pérdida.
Y porque el papel es Moonstock.
Y porque el papel sí. Es él, sí.
Sí, entonces, yo veía eso y yo decía, a este man le dijeron, oiga, usted es usted, todo bien.
Con otro nombre.
Actúe como entonces, usted.
Entonces, esa fue la ficha técnica y los Marcos Monstropos. Y después de la cortinilla, vamos con todos los spoilers de El Cuento de las Comadrejas.
Voy a vender la casa.
¿Y ellos?
Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado.
¿Qué es eso? Un geriátrico.
Mira, el trueno en el momento justo, ¿podés creer? Lo pones en una película y no te lo cree nadie.
Hay que hacer algo.
El Cuento de las Comadrejas es una película que trata sobre la vida pasada. Sobre los triunfos del ayer, sobre las ganas de volver a sentir cuando somos jóvenes, triunfadores, exitosos y amados. Porque es la historia, sobre todo, de cómo a Mara Ordaz, una actriz de la vieja escuela, la empiezan a engañar para vender una casona enorme, pero venida a menos. Por dos jóvenes intrépidos y muy hijueputas, como dijo Diego.
Muy.
Que arman todo un plot para hacerla sentir que la gente aún la quiere y simplemente quitarle la casa. En esa casa vive Marcos Moonstock, que no me importa cómo se llama su personaje, un director de cine que se llama Norberto, y el otro actor, el esposo de Mara, es Pedro. Ellos son viejos muy recorridos, vamos a decir. Aunque me gusta la palabra zorros. Son viejos que les ha tocado muy duro en la vida y toda su vida la viven como una película. Entonces siempre empiezan a hablar de escenas, de cómo están los diálogos aquí, de cómo actúan allá los otros personajes con los que viven y los otros dos hijueputas jóvenes que llegan. Y siempre hablan de guión, siempre hablan de dirección, siempre hablan de actuación y siempre están hablando de sus obras pasadas y de sus guiones pasados y de cómo se aplican a la vida del día a día. Entonces tienen un rifirrafe con los jóvenes.
Buena palabra.
En los que
palabra.
La astucia juvenil y sobre todo la soberbia, que es una palabra que utilizan mucho, muy bien usada como en los dos sentidos. Las ganas de ser más y la otra de soberbio, de maravilloso, de los jóvenes con lo astutos, los sagaces y los zorros que son los viejos. Entonces cómo empiezan a mover sus fichas y a joderse unos a otros o a intentar arruinarse los planes para que al final los viejos los maten en un plan maravillosamente muy bueno, puesto en escena, súper ridículo, un poco obvio, aunque debo decir que en el final pensé que le iban a decir a la vieja que no había ningún veneno y solo era agua,
¿sí?
Pero pues era el veneno.
También.
Los matan a los dos, ella le dispara al man.
En el escopetazo me... Sí. Con el rifle yo dije, ajo de puta, esto es en serio. Ay, sí los van a matar, qué gonorrea.
Porque como muestran el man siempre cargando la escopeta y como metiendo la idea, al final dije, pues ella lo va a matar a él o él a ella. Pero lo del último era como, esto va a ser un chantaje. Porque si usted habla, yo hablo. Y nos jodemos todos. Al final, pues no. Entonces, esa básicamente es la película. Los viejos ganan, pero los jóvenes logran ponerlos en jaque intentando apelar a un éxito pasado y a una vida que, pues, cuando supongo que cuando llega a cierta edad quiere recuperar. Y yo no sé si fue por la muerte de Moonstock, yo no sé si fue por verlo actuar como él o verlo, ver ese personaje tan teso, me hizo disfrutar muchísimo, muchísimo la película. Yo la pasé muy bien y me gustó mucho cómo hablaban con Mara, o sea, como sentir todo el engaño, pero no sentir que ella era una tonta por eso, sino entenderla y tener empatía por eso, me pareció muy chévere que lograra la película.
Sí, y las... No sé si ustedes lo notaron, pero en especial al principio de la película, el libreto es muy Lelutier. El libreto,
sí, señor,
el guión en general es muy Lelutier. Las expresiones, hay unos chistes brillantes cuando llegan estos dos jóvenes y... está reunido aquí de cuatro genios, de cuatro grandes. Y Mara dice como, qué exagerado. ¿Cuatro?
Sí. Es como... Marín, tiene muchas vainas así que son muy, muy...
Claro, tensos. Cuando está presentándole como la especie de Oscar este y la joven esta acerca la mano y ella simplemente se la aleja y sigue hablando. Tiene detallitos muy bonitos de guión y que pareciera muy Lelutier. Parece muy Lelutier. Y las frases como el, por eso te quiero. Sí, no sé, como que hay... hay muchos detalles muy Lelutier. En serio, esa frase de por eso te quiero a toda hora. Y cuando los tres viejos decían es guapísima, es soberbia, es mala.
Es mala.
Esas frasecitas
mala
que soltaban es muy Lelutier.
Puede que ese sea el gancho, porque la historia es bastante simple. Aunque es muy teso que ocurra siempre en la misma casa, casi siempre, pues como el 90% de la película es en la casa. Y van mostrando mierdas de cada uno de los personajes de forma muy tesa. Sobre todo una de las escenas que más me gustó fue cuando Marcos empieza a jugar pool con la vieja.
Uy, qué buena escena.
Y empieza a decirle, ya ganó, ya ganó, tesa, ya ganó. Y la va llevando en un nivel de soberbia, y ahí utiliza otra vez la palabra él, tan grande que le dice, ya perdió, y le empieza a mostrar cómo él la manipuló durante todo el camino. Uf, y le da como una lección de vida. El juego no es el juego, sino también son los jugadores. Uno tiene que prestarle atención no solo a lo que está haciendo en el juego, sino también a quienes están jugando con uno. Y pim, 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 le voltea la partida de pool y es muy, muy tesa esa escena. Yo estaba maravillado con la actuación de Marcos ahí.
Sí, a ver, hubo dos escenas que me quedaron así como bien grabadas por la actuación y por el diálogo, que fue una esa, definitivamente, y la otra es cuando Pedro llega a hacerles el reclamo de ustedes pusieron a este man de sultán y no a mí. Y luego le dicen, tú no eres actor. Marica, nunca había visto que le dijeran tan bonito a alguien que era malo para lo que ama. Porque sí, además, sí, qué bonito todo lo que le dijeron, pero qué gonorrea y qué fuerte. Y qué, uf, marica, qué diálogo. Ese diálogo me pareció buenísimo, buenísimo.
Y que lo refuerzan al final cuando les dice como, ustedes no me dijeron. Que lo que iba a pasar, yo hubiera podido actuarlo, pero para Mara fue mucho mejor que no le dijeran, como, este man estaba dispuesto a morirse por mí.
Sí.
A morirse de verdad por mí. Y fue encontrar y renacer el amor del man que solo quería actuarlo, pero porque parte de lo que le dice el man cuando le dice que es terrible actor es que la gente puede fingir nobleza, pero usted es noble de verdad y eso es mucho más valioso. Y arriesgándose a que perdieran la casa.
¿Sí?
Lo miró a los ojos y dijo como, voy a perderlo, pero le tengo que decir la verdad en este momento. Ay, porque sí, cinematográficamente es lo que hay que hacer.
Parce, esa escena del que le dice usted no es actor, hay un detalle genial y es como, ¿por qué no me eligieron a mí? Usted fue el guionista, usted fue el director, ¿por qué no me eligieron? Y se quedan callados y es como, jueputa, no podemos decirle a este man que es un mediocre, que es un pésimo actor, porque nos echan de la casa, dependemos de este man. Me encanta el silencio del director, de Norberto, como, ¿qué le digo a este gran huevón ahora? La vaina es esta. Y no sabe qué decir, me gustó, y que luego sale como, usted no es actor. ¿Por qué?
Que al final la vaina fue como...
Uy, me gustó mucho porque es como, salió el alma.
¿Sabe qué? Tomé la verdad. Se la voy a decir de la forma más bonita que pueda, pero tome la verdad. Es lo único que puedo darle ahorita.
Sí.
Tómela.
Qué nivel.
Que igual para el man siento que es valioso, porque era un capítulo abierto de su vida. Como, ¿por qué no me eligieron a mí? Si se la pasan diciéndome que yo era buen actor, ¿por qué no me eligieron a mí? Esa necesidad del cierre. Es como, bueno, ya soy mal actor y me da duro la verdad y me dará duro la verdad. Pero pues al menos ya sé por qué fue. Igual que con lo del problema con el sultán y si le fue o no infiel, es como casi que no importa la respuesta desde que sea una respuesta honesta, porque yo necesito es sí, sí o sí, no importa sino saber.
A mí me parece eso que al final, cuando el mam, al puro final, cuando intenta volver a tocar el tema, la vieja le dice, ya, solta, ya. O sea, venga,
solta.
Fue hace 40 años, todo bien.
Solta.
Sí. No sé, es que todo esto está lleno de momentos tan bonitos. Los chistes, los diálogos cortos son lo que le llena de sazón a esta película. Cuando Mara llega con este otro joven al restaurante y que el man le dice, no sé si elegí bien. ¿El restaurante es caro? Es un robo. Elegiste bien. Sí. La frase no aporta tanto a la película, no importa, pero es que son esas frasecitas sueltas que son muy cool.
Pero siento que esas frases de todos modos sí aportan a la película. Bueno, sí, no aportarán a la historia, pero a la película le aportan. Sí,
le aportan sobre todo a los personajes.
Uh-huh.
Porque además esas líneas y esas cosas solo las tienen los viejos. Los jóvenes no. Y eso me parece muy teso. Porque le da carácter a los dos bandos. Eso me parece muy cool.
Los jóvenes de hoy en día no tienen esas frases.
No, ni distinguen del mal y el bien.
No, ya no hay ley, ya no hay derecho.
Solo sexo es lo que ven.
Colmo.
A mí una de las escenas que me gustó más de la película fue, como ya hemos dicho, ellos tratan todo lo que hacen como si fuera una película. Entonces, como Diego dijo, era una meta película en ese sentido. Y cuando se ven derrotados, dicen, pues aquí están. Nuestros cuatro protagonistas no pudieron resolver ni salir adelante. Ganaron los villanos y ahora hay un lento fade a negro. Mientras en la película hay un lento fade a negro. Se queda 2-3 segundos y vuelve más rápido de lo que se fue. Y Moonstock dice,
momento,
wait, pero aún tenemos tiempo para una escena más, para un acto más. Que es claramente el acto de voltear el tercer acto donde el héroe va...
De matar a esas gonorreas.
Yo lo iba a decir como más bonito, pero sí, a voltear la arepa y salir victorioso, que es lo que finalmente pasa con el engaño de...
A darles piso a esas garbimbas. Eso es lo que pasa y es muy bonito.
La historia va de una forma muy interesante porque al principio es una comedia, muy comedia, con los libretos de ellos. No son animales, son bichitos. Todos son bichitos.
Nosotros somos bichitos.
Sí, y luego se vuelve como una competencia, jóvenes contra viejos, y luego toma este giro tan negro porque a su madre, ¿cómo así que? Bueno, listo, ya sabemos que el brazalete lo tiene una de las exesposas. Vale, listo. Se murió con él y está enterrada con él, lo que sea. Necesito que lo recuperen. Bueno, fue puta... Era la estatua. La estatua eran los restos de ella.
Es muy...
What tesis. The fuck?
Esto ya es... Todo se empieza a poner muy gonorrea.
Sí, ya se pone gonorrea. Muy darks. Ya es raro como... Claro, ahora entiendo por qué cuando los dos jóvenes, que de por sí, qué actriz tan linda, cómo me gustó, que es española, yo no sabía, sino tuvo que falsear el acento argentino durante toda la película.
Tuvieron que falsearlo todo el acento.
Sí, tuvieron que hacerlo todo el tiempo y... Che, cuando llegaron al taller de Pedrito, dijeron, boludo, ¿qué te estás haciendo? No, qué horrible ese acento.
Ahora que Diego lo intente.
Sí, Diego.
No.
Haga, Diego, haga.
No. No, no, mi exnovia me dejó por un argentino, no puedo hacer.
Lo hubiera sabido falsear, quizás la historia hubiera sido otra, pero...
Me tocaba darle piso a esa gororrea y vea.
Y que entonces cuando llegan al taller de Pedrito, que dice como, bueno, usted es escultor también, es que, pero usa moldes, eso es raro que use moldes, como, no, sí, fue para un trabajo rápido. como, ah, ok, eso no le dan relevancia ya. Y luego es como, ah,
marica.
De ahí es que viene. Y estos viejos tienen, son igual de gonorreas que los jóvenes, pero son sabios. El hecho no es torcer bien. Estos manes también tienen
y no ser, una cosa. Y no ser hijo de puta, porque los viejos son torcidos, pero no es que hayan hecho maldades a alguien. Estaban era tratando de como... O sea, no mataron a las viejas.
Sí, es un crimen sin víctima, digámoslo.
Pues salvo las dos muertas. Pero
ellas no se murieron, no las mataron, fue un accidente.
No las mataron, exacto, fue un accidente que hubiera podido traerle problemas a esta vieja, sí. Pero pues igual es como que gonorrea.
Sí, y que el cadáver esté en la estatua fue como a la mierda. A la mierda.
Y el cierre de la película es que dos estatuas nuevas.
Sí, 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 sí. Uh-huh.
Como diciéndonos a estos viejos no les va a pasar nada.
Sí, es...
¿Por qué no?
Es el último mensaje.
Puta, no qué divertidos como van moviendo a los personajes. Desde el principio se sabe que los jóvenes son malos. Creo que era bastante evidente.
Pues no solo que era bastante evidente, sino ellos los presentan como el villano, los va describiendo cuando dicen como vamos a brindar porque nuestra vida de paz, si fuera una película, en este preciso momento llegaría el villano de la historia mientras vemos entrar al carro y se baja el man y el reflejo de las gafas tiene la casa. Es como, este man les va a quitar la casa.
Lo cual es muy cool porque eso significa que en el último papel de Marcos, él era personaje, pero también era narrador.
Sí. En gran medida, él también lo menciona, cuando cae el rayo, como, che, un rayo en el momento oportuno. Si tú lo pones en una película, nadie se lo cree.
Lo cual es una buena forma de ponerlo para crear ambiente, pero decir, ah, yo sé cómo se ve esto.
Viendo la película me acordé que una de mis películas favoritas de todo el mundo es Adaptation, que en español se llama El ladrón de orquídeas, por algún motivo.
Obviamente.
¿Y en España?
La venganza sin nombre, o algo así.
Código de honor.
Código de honor.
La venganza de André.
Y es la historia de un guionista que está bloqueado porque no sabe cómo hacer la adaptación del libro El ladrón de orquídeas a cine. Y se bloquea por completo y tiene que pedir ayuda de todo el mundo, bla, 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 bla. Se reúne con un guionista muy duro que le dice, parce, lo importante es que haga esto, esto, esto. Y en la película está ocurriendo eso. Le dice, no recurra a un Deus Ex Machina porque es muy bobo. Y resulta que aparece un cocodrilo.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
La nada y mata al malo. Y le dice, al final lo importante es el cierre. Si usted hace un buen cierre, hace que la gente se vaya feliz a la casa. Y eso es todo lo que importa. Y fue puta, y pasa eso. Es una meta película muy, muy, muy buena. Aquí es mucho menos sutil. No es tan elaborada, claramente, porque es una comedia. Pero claro, todos esos chistes de aquí viene el villano. Y aquí suena el trueno. Y en las películas ocurre eso. Y tiene que actuar. Y usted no es tan bueno actuando. Y bla, 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 bla. ¡Jueputa! ¡Qué bien hecho esta mierda!
Lo único que no amé fue como... ¡Ay! No sé. Como... No pude dejar de pensar en Knives Out. Que tiene como un poco de crimen, comedia...
La casona.
La casona, la comedia negra, todo este tipo de misterio un poco, en este caso era más bien una aventura de quién le gana a los viejos o los jóvenes, pero no podía dejar de verla, y obviamente la historia es muy sencilla en muchos pedazos, y muy obvia en muchos otros, que... Bueno, es más un si vos querés.
Es más un si vos querés.
Pero sí, es como lo único, pero igual como película sencilla para pasar el rato, para verla, para recordar a Marcos, para ver a Marcos actuando como Marcos, siendo Marcos, es muy, muy bonita.
Sí, sino no es una película que le vaya uno a cambiar la vida, no es una vaina así como, por Dios, qué cosa tan... no, pero es muy divertida, tiene es muy astuta, que es lo que me gusta, es muy witty con los comentarios. Los chistes son como muy de esas cosas que dice alguien, como que se le ocurren unas respuestas muy rápidas y muy graciosas, que es más o menos Lelutier. Sí. Tiene mucho de eso que es del putas. Se pasa el rato muy chévere. Uno se sigue sorprendiendo con la película porque hay cosas obvias, pero hay cosas que uno le deja como, ¿qué putas? Entonces, nada, no hay pierde con esa película.
Pero yo creo que sí cambia un poquito la percepción cinematográfica mundial, o al menos la mía, porque propuse que habláramos de este tema y yo también había propuesto hablar de Tango Feroz. Entonces, creo que...
Y de Wild Wild West. Y de Wild Wild
Pero
West.
Vamos solo por Argentina. Vamos resarciendo un error a la vez. El error austral. Ya vamos con Hollywood en algún otro momento. Pero valió la pena que si quitarse el mal sabor del cine argentino.
Sí.
Porque esta es muy cool. Y está bien hecha. Es una película que está bien hecha. Incluso tiene uno que otro efecto especial bien hecho. La tarántula estuvo bien hecha.
Sí.
Fue muy cruel y muy fuerte. Hoy cuando sí. La mató.
Pobrecito. Y perdió 8.000 vallas ahí. O sea, 8.000 vallas a la basura.
No, yo quiero Animal Crossing.
Ay, lo siento, Diego, no me acordé. Perdón,
qué maldito Juan Dapo. Pero bueno.
Pero sí, o sea, la película está muy bien hecha. No parece argentina. A mí me gustó, entonces siento que me resarcí. Entonces sí, estoy como ya... Equilibré mis puntos de karma y dharma en el universo y ya respiro un poco más tranquilo.
No, hay con toda nivelo.
Muchas gracias.
Todo el mal sabor que me pudo haber dejado Tango Feroz, salvo la banda sonora, este lo curó sin ningún problema.
Esta tiene una banda sonora, está linda. O sea, no está...
Sí, como si los argentinos supieran de música o algo así.
Sí, como si hubieran aportado en algo a la historia de la música latina. Pero pues, no lo sabremos.
Nunca
lo sabremos. Yo lo que sí quiero decir es que algo que agradezco es que la última película de Marcos o la última obra grande de Marcos no haya sido una pellada.
Torrente.
Sí, que no haya sido un... No, venga, lo invitamos a una película mala, pero pues por los loles voy a ir.
Y, uy, sí,
man. Sino, es una película bastante disfrutable, es una película bastante buena. No de premios ni nada, supongo. Pero sí es chévere... Que su carrera no haya terminado en un punto bajo.
Sí, en un lolazo.
Sí. Entonces, por ahí, chévere.
Sí.
De acuerdo.
Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez. Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo.
No esté tan seguro.
Son retorcidos, bizarros, perversos, pero en nuestro ambiente eso es normal.
Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno.
Escucharemos a continuación la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para El Cuento de las Comadrejas. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos calvos lindos tiene esta película, Don Diego?
¿Cuántos calvos lindos? No, yo le voy a poner un 8.5 porque está Marcos Moonstocky, es una película chistosa y me ayudó a limpiar el sabor del cine argentino. No es una película que me va a cambiar la vida, no es una cosa súper guash, pero tiene todas las cosas chéveres para poder llevarse un puntaje bonito y entonces 8.5.
Del 0 al 10, ¿cuántas voces inconfundibles tiene El Cuento de las Comadrejas, Don Boris?
La película me gustó bastante, bastante, bastante. Recuerdo el año pasado cuando estaba en cine y salió el tráiler, que quería verla en cine, pero por algún motivo no lo pude ver. Además, esta clase de películas está en cartelera solo como por 4 horas. Entonces no pude verla. Y lamentablemente tocó recurrir a los métodos morganescos democráticos de ver la película. Cagada. Pero valió la pena. Valió mucho la pena verla. Me divertí bastante. Es una película larga. Son 2 horas y pedacito. 2 horas 10.
Dos casi, horas.
Pero
dos
no horas. Se sienten. 2 horas, di tú 2 horas, sí, pero no se sienten pesadas, es una película muy divertida, todas las actuaciones son muy buenas, los personajes son entrañables todos, yo creo que le va a poner también un 8.5, me parece que es una buena nota para esta película, y que si es posible que la estamos viendo con los ojos de fans de Lelutier, pues me vale mierda, soy fan de Lelutier y 8.5, se joden.
¡A la mierda a todos!
Yo del 0 al 10, ¿cuántas carpetas rojas le voy a poner a El Cuento de las Comadrejas? Yo lo vi con ojos de fan, supongo, con ojos de cariño, con ojos ya de nostalgia, incluso solo han pasado unos días, pero pues ya es raro sentir que no lo vamos a ver. También es raro un poco ver la foto que compartió Boris en Twitter y saber que estuve, al menos no vi a Daniel, pero sí pude ver a Marcos y a López Puccio, que sorprendentemente sigue vivo.
¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos hizo para sobrevivir a estos dos y ese man es viejo desde los años 20?
Pero es de los más jóvenes del grupo. Creo que Marona es mayor que Puccio.
No, marica.
Pero es que el man se ve muy viejo,
sin duda. Divertido.
Sí.
Y sin duda, pues yo estaba maravillado viendo a Marcos. Porque me encanta la voz del man, me encantan los juegos de palabra que usa en esta cosa que hizo para el Clarín, creo que fue para un periódico de cómo usaba el lenguaje. Fue muy teso. Y verlo fue bonito. Y yo le voy a dar una calificación quizás elevada, pero me vale verga porque, como dijo Boris, soy fan de Lelutia y soy fan del man. Entonces yo le voy a poner 9 a El Cuento de las Comadrejas.
Y la racha continúa.
Es la cuarentena, Diego. Es la cuarentena que nos tiene así ahora.
Sí,
es
el tiempo.
Maica, sí.
O amargado a usted.
Yo voy a decir que, la cuarentena lo suavizó.
Sí, no sea tan amargado, Diego. Never went full Boris.
Entonces, 8-5, 8-5 y 9 para El Cuento de las Comadrejas. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podemos seguir creando contenido, sobre todo en cuarentena, para ustedes. Contenido como Season Pass, nuestro podcast exclusivo, y extras de los capítulos cuando los hay. Y depende del tier, también tenemos un Q&A todos los meses hablando de lo que no será capítulo de Estúpido Nerd.
Del libro Atardecer de un Ocaso. Crepuscular. Vespertino.
Escucharemos a continuación y fuera de programa a el equipo de podcasters de Estúpido Nerd hablar de sus obras favoritas de Marcos Mundstuck. Don Diego, ¿cuál es la obra o la narración, la lectura de Marcos que más le gusta a usted?
Bueno, yo voy a coger una que es trampa, porque pues no es lectura como tal, pero sí es la presentación a una obra. Doble trampa, porque no solo le estoy rindiendo homenaje a Marcos, sino también a Daniel. Triple trampa, porque además es clase de inglés y yo soy profesor, entonces me gustó más.
Cuarta trampa es la presentación que todo el mundo usa para convertir a otras personas en fans de Lelutier.
Y exactamente, esta es, la voy a decir yo, porque nosotros somos tan hipsters que si no la digo... Si no la dice, si dice alguno, no la dice nadie, porque todos dicen, yo sé mucho de Lelutier y voy a decir una que no es tan conocida. Pero obviamente tiene que ser la presentación del Negro Quiere Bailar, que digamos que así no a tanta gente le suena hasta que alguien dice Esther Píscore de García el Griego. Esther Píscore de García el Griego.
Que la mamá la llamaba Estercita, Estercita. Que
por su nombre de pila.
O batería.
Ese diálogo. No, perdón, ese biólogo, a mí me parece que ejemplifica perfectamente lo que eran los guiones de Lelutier. El tipo de humor que manejan es el sinsentido absoluto, el hecho de que se ponen a discutir por el merengue como baile, el merengue como cocina, pero al mismo...
El merengue es un delicioso postre o postrecillo.
De forma ahogada o ahuevada. Que empiezan con eso. Luego terminan discutiendo acerca del nombre de la musa, que no es musa, sino terminó siendo Esther Píscore, para luego terminar llamando a otro miembro de Lelutier que los está atendiendo en un restaurante, pero en verdad parece que es un preso, un paciente psiquiátrico. Marica, es no para, es una vaina que sigue y sigue y sigue y sigue. Y digamos que muestra muy bien, normalmente en comedia hay un papel que es el del el de la persona seria. Sí, como que una persona seria que reacciona a las ridículas que hacen los demás. Y Lelutier juega ligeramente con eso, a veces poniendo a Marcos a reaccionar a las ridiculeces de Daniel, pero en esta los papeles se invierten muy chévere cuando Daniel le dice que en verdad se llama Esterpsícores Y entonces ahí los dos empiezan a caer en ridículo y la juegan. O sea, Lelutier no solo tenía muy buen humor, sino además que coge las bases del humor y no tiene nada de miedo de jugar con ellas. Y esta presentación lo muestra magistralmente. Entonces, esa para mí es la presentación de... O sea, la cosa narrativa de Moonstock completamente.
Si ya lo dije en el episodio de Lelutier, no me importa. A mí me gusta mucho el comeback de Daniel ahí, porque dice... ¿Cómo va a ser Terpsícores si es una sola Terpsícore? O a usted le dicen sus amigos, hola, ¿cómo estás, Albertos? Y Daniel se voltea y le dice,
mis amigos me dicen Luis. Es muy bueno, es increíble. Porque ahí es donde le digo, es en ese preciso momento, es en el que se cambian los papeles.
Y luego se vuelven a cambiar, porque Platón de Albóndigas.
Exacto, pero ahí empiezan como en un ir y venir raro. Pero al principio sí siempre es Marcos, serio, reaccionando a las estupideces de Daniel. Y de repente Daniel se la cambia y eso es Lelutier. Y eso me encanta. Entonces me pareció muy teso. Eso me encanta.
Don Boris, su lectura... de Marcos, su introducción de Marcos favorita.
Bueno, si Diego hizo trampa, yo también quiero hacer trampa, ¿me dejan?
Obvio. Sí,
porque esta es una obra que él presenta, pero en la que también actúa. Sin embargo, la actuación de él no es musical, es narrativa. O sea, la narración de él está dentro de la obra y eso la hace muy interesante y es una de mis obras en general favoritas de Lelutier, El sendero de Warren Sánchez.
Es muy bueno.
Es muy divertida, es una parodia a la religión, o pues a como a estos televangelistas y a esta gente milagrosa. Y aquí, pues Marcos está, él es como el pastor, llamémoslo, como la voz de Warren, está retenido por las autoridades en Miami. Pero entonces, él está contando la historia y está tratando de mantener un rol muy serio de, llamémoslo, pastor. Estaba muy serio, como sí, esto es importante, bla, bla, bla. Y llega el punto en el que no tiene cómo sustentar las vainas y tiene que inventarse algunas huevonadas, como en el libro Warren tiene todas las respuestas que pueden encontrar en el puesto ubicado en el hall del teatro y que dicen, ¿cuál es el sentido de la vida? Y Warren responde,
yo qué sé.
¡Parse!
No, pero si te puedes a pensar, ¿no?
Sí, a mí me encanta yo, ese sujeto, punto.
Marica,
ese
todo punto, el análisis del yo qué sé.
Porque dice, yo qué sé.
Es increíble.
O sea, yo qué sé. Marica, no tengo ni idea. Y la música para en ese momento y es como, ¿what? El pastor nos está diciendo eso y él es como, a ver, analicemos esta vaina. Tiene que inventarse todo este carretazo para sustentar que yo qué sé, es como la obra magna de conocimiento de Warren. Ah, jueputa, me encanta. Me encanta, esta es en serio de mis obras favoritas. Y sí, es medio trampa porque es actuación / narración, pero pues se joden. Y el que no le gusta...
Pero es nuestro podcast y podemos hacer lo que
queramos. Así es. Entonces, por eso, El sendero de Warren Sánchez. Punto.
También voy a hacer trampa. Todos hicieron trampa. Vale. Para mí, una de las mejores lecturas de presentación de obra de Marcos es una en la que él no lee del todo. Porque Marcos siempre fue muy solemne. Tenía una voz increíblemente poderosa. Y contaba siempre una historia alrededor de la canción o alrededor de la obra que Lelutier iba a... poner en escena. Pero esta es un poco diferente porque es la introducción de A la playa con Mariana y es cuando Marcos se sale del personaje que está leyendo y empieza a contarnos una historia sobre el mayordomo de Mastropiero.
Esa es la de que cuando se sentó a componer una canción o balada.
Exacto.
Perdón, una canción o balada.
Entonces él empieza a contar como una historia con el mayordomo de Mastropiero que hablando de eso, hay una historia muy divertida con el mayordomo de Mastropiero.
¿Qué? Ya la saben.
Y él manda toda la vuelta, pasa por lo de los ajos de Bulgaria, pasa por lo de la condesa.
¡Bulgaria!
Pasa por lo de los nombres de las búlgaras para que la capital se llama Sofía. ¡No me miren a mí! ¡Yo no le puse ese nombre!
¡Soy un simple reproductor!
Ese es muy, muy
útil. Es muy bueno.
Y la trampa está en una que hace como entre presentador y actor, que es la del poeta y el eco. Que es donde está contando que fue a los Alpes a buscar a este narrador. Y es muy divertido porque está contando la obra y se baja un poco a actor... y se vuelve a subir a narrador y me parece divertida, pero no voy a ahondar
mucho más. ¿Y ese piano?
La de la playa con Mariana me parece muy divertida verlo dar la vuelta, hacer caras, salirse de personaje, interactuar con el público. Es muy, muy, muy
bien. Bien.
Y la otra faceta de Marcos, como la introduje aquí en El Poeta y el Eco, era la actuación y la obra en sí. Cuando él hacía parte de Le Luthier como grupo y no como el presentador de las obras que reinterpretaba Le Luthier, porque Le Luthier reinterpretaba las obras de Mastropiero, de Carlitos o de Manuel Darío. Sí, eran autores inventados, pero Le Luthier les hacía como un homenaje a ellos.
Pero que muy posiblemente todas eran obras de Günter Fragger.
De Günter Fragger. Entonces, en su faceta como actor o como personaje de Le Luthier, ¿cuál es su favorito, Don Boris?
Uy, nos cambiaron el orden y no estábamos listos.
Se notó, se notó.
Bueno, yo casi empiezo a hablar.
Sí, yo tengo que hacer un... Voy a seguir haciendo trampa porque fuck you. Y es una mini mención de mi segunda obra favorita de Marcos, que es Entreteniciencia Familiar.
Es muy buena.
En el que él es el presentador de un programa de televisión, pero es el... un burro ignorante completamente, es un personaje completamente estúpido y me encanta ver que una persona que se notaba tan culta como Marco se redujera al papel de un presentador de magazine de domingo 4 de la tarde y que no supiera dónde estaba parado. Me encanta.
O un Don Francisco.
Ni siquiera, porque Don Francisco al menos tenía carisma. Este man era un imbécil completo.
Bueno, entonces, es
Entreteniciencia Familiar, recomendadísimo. Pero no, mi obra favorita de Marcos, y es también de mis grandes favoritas de Le Luthier, es La Hora de la Nostalgia. Nostalgia Hour. Lure de la Nostalgia.
¡Rosita!
Parce, La Hora de la Nostalgia es muy divertida porque esta la presenta Daniel, pero Marcos participa como el invitado, el señor José Duval, porque ante la solicitud del público que querían tener a un gran artista, aunque sea uno, invitaron a José Duval, que es un señor que en cualquier momento se va a morir, que tiene Parkinson, pero no es que el dedo tiemble, es que todo lo demás está quieto. Y es muy divertido verlo, ese papel de anciano decrépito que también se pierde contando la historia de sus memorias, porque les voy a contar un secreto. Estoy escribiendo un libro. Puta, ese chiste recurrente es buenísimo. De confundir que a su amada ya está muerta desde hace mucho tiempo. El chiste del...
¿Mis aniversario?
Sí, mis aniversario.
Sí. No. Aniversario. Misa aniversario.
Sí. Sus célebres aventuras con el... Music Hall.
Music Hall.
Parce, esta historia es muy buena. A mí me gusta mucho. Me sé las canciones del señor José Duval, porque se las tienen que soplar. Sí, con ustedes, señor José Duval.
El señor José Duval.
Parce, es muy idiota. Es un gran, gran personaje de mis favoritas. Y por favor, es más, la tengo aquí en este momento abierta en YouTube. Cuando termino de grabar, voy a repetir esta porque me encanta.
Muy bueno.
Deberíamos hacer una lista con estas cosas.
Va a tocar.
Y dejarla en YouTube.
Que además lo más genial de Le Luthier es que está todo en YouTube legal en la cuenta de Le Luthier. Sí. Ellos mismos han subido todo.
Entonces, Don Diego, ¿cuál es su obra en la que Marcos es actor?
Bueno,
o es Le Luthier.
A diferencia de ustedes, yo voy a hacer trampa. Yo les había dicho que iba a decir una y en verdad esa es la que voy a dejar de trampa y voy a hablar en serio de otra. Entonces la que voy a meter ahí de trampa, traición, así como caletica, es obviamente La Hija de Cipión. Digamos, como obra es chévere, es chistosa, pero no es de mis favoritas, pero el papel del man es muy teso. Uh-huh.
¡Cazando gallinas!
¡Qué botán grueso! ¡Bozarrón! Es muy teso. Pero me acordé de una que me gusta muchísimo, y es cuando él traduce una canción andina, de música andina, al francés.
¡Ay, sí!
¡Cristian Dior! ¡Cristian Dior! ¡No, marica! ¡No! Marica, la parte de cuando nace el niño. Cuando nace el niño.
Busca su India.
¡Oh, París! ¡Marica, todo es magnífico! ¡Es magnífico! Es una... En serio, son cosas que después de que uno las ve, suenan muy obvias, pero en el momento uno no se las espera. Y es comentario tras comentario tras comentario cuando lo ponen a escribir en francés, que es una puna. Que son los Andes, que es un cóndor. Marica, es una vaina muy tesa. A mí me gusta muchísimo. Además, porque me gusta mucho la música andina, entonces cuadra por lado y lado.
Y que al final lo pierde, como no puedo con pierde, tanto, no puedo.
Marica, pero es muy buena. A mí me encanta eso. Y además que me gusta mucho que sigue jugando con la idea de que en la mayoría de los casos que él participa de la música, igual sigue casi siempre participando en un papel como de conductor o como un poquito aparte. Y esa me parece que integra las dos cosas muy bien. Más o menos como segunda trampa y me importa un culo. Como el adelantado en Rodrigo Díaz de Carreras.
Ah, Rodrigo Umbía.
Que ese también, todo el papel de él de narrador que hace ahí, pero es un narrador que activamente está metiendo chistes todo el tiempo. Entonces, una vaina muy tesa. Que, marica, que nadie como Moonstock puede hacer. Entonces, es genial.
Yo, contrario a mis compañeros de podcast, también voy a hacer trap. Yo era otro infeliz. Voy a hacer trapo porque no sé cuál poner encima de cuál.
Ok.
Primero, Volver es una obra en la que
vuelvo
con está el volviendo Carlitos herido. Gardel a la Argentina, pero son dos Carlos y hacen muchos chistes muy divertidos, otros muy misóginos y está como que envejece mal en ese sentido. El punto es que tiene chistes muy divertidos y tiene una interacción con Archer muy, muy, muy tesa. Y las canciones como la del tango del soldador o que tengo mil tangos en el alma.
¿Por qué no los cantas?
Porque son horribles. Es maravilloso. Y la otra que me parece increíble, que también es con Daniel, porque es que esa pareja era muy poderosa en el Lutier, es Rick el Forajido.
Es muy bueno.
Que empieza con Daniel cantando las aventuras de un sheriff que atrapa a un malo muy malo.
Sheriff Howard Benson, al malvado Rick venció.
Y que resulta que Rick y Howard Benson, Howard Yu, eran socios todo el tiempo y se iban de pueblo en pueblo estafando a los sheriffs y estafando pues a la alcaldía, supongo, pues para cobrar la recompensa por Rick el Forajido, que incluso Howard solo tiene un error y fue a robarle a Susan, y Susan es inmamable, ese es el error. Y esa me parece muy tesa por toda la construcción y toda la relación entre ellos dos, pero también porque luego sigue Radio Tertulia y hace un chiste sobre que Daniel llega tarde por estar viendo una película de unos vaqueros.
Un bodrio.
Y se refieren a ellos, un bodrio. Y que el había uno que era un galán maduro, que no se le entendía mucho cuando hablaba. Uf, man, muy divertido. Entonces,
Radio Tertulia también es muy bueno entre esos dos. Es muy
sí, güey. No, es que
nuestra opinión. Y la
es
tuya.
Que entramos al problema de siempre que hablamos de Lelutier. Uno, ¿cómo putas elige favoritos en Lelutier?
Sí, es bastante difícil.
Cada vez que uno piensa en esta es genial, otras tres geniales se vienen a la mente.
Sí, porque aquí se nos quedó también de narración y de cantante de la bella y graciosa moza marchosa, lavar la ropa, la lavó.
Obvio.
Arrastró contra una piedra, con una abedul.
Y nombramos a Gunter Fragen, pero pues también el monólogo sobre Gunter Fragen buenísimo. Es muy teso.
Sí.
Uf, sí. A mí me gusta la de Cartas de Color también.
Ay, es muy chistoso. Tesa,
es muy chistoso cómo cambia toda la música ahí en las cartas. Sobre todo esta oruga metálica que puede, se mueve. Nunca había escuchado algo que se pareciera tanto a un tren.
Y todo el... cuando están tratando de comunicarse por medio del tambor.
Uf.
Marica.
Es muy teso. O sea, Lelutier tiene casi que toda su obra. Es maravillosa y... es una lástima haber perdido a Daniel y a Marcos. Pero pues sus obras quedan y siguen siendo disfrutables. Están en YouTube y los recordaremos con mucho cariño. Este fue nuestro episodio especial sobre Marcos Moonstock. Entonces, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapu y adiós, estúpidos nerds.